Son las 6:09. Abrimos el gabinete. Hoy tenemos a Julián Casanova. Buenas tardes, Julián.
Hola, buenas tardes, Mari Carmen.
Xavier Sardá, buenas tardes, Xavier.
Buenas tardes.
Y Pilar Gómez, buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar del modelo productivo y la gestión de la recuperación, a ver si transformamos o no España gracias a los fondos de recuperación. Ya saben que la tercera ola del COVID ha situado el paro otra vez por encima de los 4 millones de personas en desempleo, un dato que hacía 5 años que no veíamos. En febrero creció más la media de afectados por ERTE que los nuevos cotizantes a la Seguridad Social, y eso, a todo eso se suma el desplome del turismo internacional. Así que los datos macro son muy malos, pero de nuevo alertan que hace falta un cambio de modelo. Por ahí van a ir los tiros en el gabinete. Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Sí, es demoledor ese dato del turismo. 73.000 millones de euros hemos dejado de ingresar desde el inicio de la pandemia, según datos del Instituto Nacional de Estadística, por la caída de visitantes internacionales como consecuencia de las restricciones. Desde marzo del año pasado han llegado a España 70 millones de turistas extranjeros menos. En el último mes, con datos que es el del pasado enero, nos visitaron casi un 90% menos que en ese mismo mes del año anterior, que en enero de 2020, cuando todavía no se había declarado la pandemia. Solo han llegado este pasado enero 432.300 turistas y las aerolíneas piden que se pongan cuanto antes en marcha medidas como el pasaporte COVID, que está estudiando, que está ya diseñando la Unión Europea. Relacionados con esos malos datos del turismo están los malos datos del paro, porque 8 de cada 10 nuevos parados proceden del comercio y de la hostelería. El desempleo se está cebando con el sector servicios, que es clave en nuestro modelo productivo, y febrero ha sumado 44.436 desempleados más. El 75% son mujeres, y entre los jóvenes el desempleo crece 3 veces más que en general. Los sindicatos piden que, por lo tanto, se preste atención especial a estos dos colectivos y también a los mayores de 55 años con medidas como el ingreso mínimo vital y una nueva subida del salario mínimo.
Que el ingreso mínimo vital se modifiquen los requisitos para que pueda tener acceso las personas para las cuales se diseñó.
Derogar la reforma laboral y aumentar el salario mínimo interprofesional, que afecta especialmente a mujeres y a jóvenes.
También reclaman que se acelere la vacunación para reactivar la economía, que sigue paralizada también para los 900.000 trabajadores que se encuentran en ERTE en estos momentos. La mitad también son del sector de la hostelería, y uno de cada cuatro lleva así un año desde que empezó la pandemia. Y un último dato: si a esos 4 millones de parados, más de 4 millones que tenemos ya, sumamos estos trabajadores en ERTE y los autónomos que están en cese de actividad, lo que sale es que en este momento hay en España casi 6 millones de personas inactivas.
La oportunidad para salir de este atolladero, y también el gran reto para la gestión pública en los próximos años, está en los 140.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea que España tiene de plazo para invertir hasta el 2026. Y no solo hay que saber cómo hacerlo, aspecto que ya está siendo objeto de la bronca política, también hay que saber en qué emplearlo si queremos ir a una estructura económica diferente.
Hay bronca, han pedido el PP y Ciudadanos explicaciones, entre otros, a la vicepresidenta Carmen Calvo, después de que ayer se conociera, como sabéis, un informe del Consejo de Estado que critica algunos aspectos del decreto que aprobó el Gobierno para repartir esos fondos. El Consejo de Estado, que es un órgano consultivo, cree, por ejemplo, que se agilizan excesivamente algunos trámites importantes, echa de menos más controles de la intervención general antes y después de otorgar contratos, convenios y subvenciones, y también critica ese organismo en ese informe que conocimos ayer, que se hayan acortado los plazos para informes previos a los proyectos, informes, por ejemplo, como los de impacto medioambiental. Cuestiones todas ellas de índole técnica, que es un ámbito en el que también hoy la Comisión Europea ha ofrecido ayuda, porque esos proyectos los tendrá que supervisar el Gobierno y, en última instancia, Bruselas. Más allá de todo esto, ¿en qué se van a invertir los fondos que lleguen por parte de la Comisión Europea? Pues básicamente se tienen que invertir en proyectos, lo que se ha llamado proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica, en los PERTE, que puede presentar cualquier empresa o sociedad público-privada, que a su vez puede estar participada también por ayuntamientos y por comunidades autónomas. Esos proyectos proyectos deberán tener, según las pautas que ya ha marcado el Gobierno, gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, valor añadido en I+D+I, posibilitando, por ejemplo, nuevos productos, nuevos servicios o procesos de producción, fomentar la cohesión territorial, la digitalización, la igualdad y la reducción de las emisiones contaminantes. Se sabe ya que grandes empresas energéticas, grandes constructoras, empresas de infraestructuras, tecnológicas y operadoras de comunicaciones han anunciado o directamente han presentado planes y proyectos para optar a parte de esos fondos y también algunos gobiernos regionales. Por ejemplo, el de Madrid quiere usar parte de esos fondos para construir una nueva línea de metro.
Gracias, Asun, por este repaso. Ya se sabe que el papel lo aguanta todo. Después habrá que ver eso cómo se traduce a la realidad, porque si realmente queremos hacer que estos fondos europeos o la oportunidad que ha abierto la crisis sea de transformación de nuestro modelo productivo y económico, pues habrá que esmerarse mucho y no solo poniéndolo sobre el papel. Os rogaría todos intervenciones cortas, pero yo creo que de entrada, profesor Casanova, estaría bien que hiciéramos una explicación, no sé si histórica, si hay esa capacidad de analizarlo históricamente, de por qué estamos como estamos en este país en relación a otros países europeos.
Yo creo que eso está bastante bien analizado, Mari Carmen. Todos los modelos de producción, industrialización europeos arrancan prácticamente del 19, salvo el británico, el inglés, que es del siglo XVIII, y en el caso español, que fue un poquito más lento, a finales del siglo XIX, se había consolidado un modelo dual con mucha agricultura, menos industria, pero dos grandes focos industriales que había arrancado en Cataluña en el textil y en la metalurgia en el País Vasco a finales del siglo XIX. Ese modelo que iba avanzando y se interrumpió por la guerra civil y después por una larga posguerra de autarquía también, en los años 60 del siglo XX empezó a renovarse, se renovó fundamentalmente consolidando lo que había y vaciando al resto de España. Hubo dos modelos fundamentales, que fue todo el norte y este, acogió, para que os hagáis una idea, 4,6 millones de personas, 4.600.000 personas cambiaron de domicilio del campo a la ciudad de 1960 a 1973, que empezó la crisis del petróleo. Es decir, es mucho movimiento en una sociedad que apenas tenía 30 millones de habitantes. A partir de ahí empezó a surgir un modelo que, en vez de consolidar solo la industrialización, apareció un sector servicios vinculado fundamentalmente al turismo, porque el sector servicios fue también en todos los demás países sustituyendo poco a poco a la importancia del sector secundario, de tal forma que casi todos los países pasaron a tener muy poca agricultura, sobre todo muy poca agricultura representada en el PIB, España incluida, Francia, que era uno de los grandes países, lo redujo mucho, y apareció el sector terciario, servicios, que no solo es turismo y bares, donde el sector comercial era muy importante en todos los demás países. Y este es un modelo que no viene predeterminado para siempre, sino que además en España se desindustrializó muchísimo a partir de los años 80, entre otras cosas porque una base de la industrialización del franquismo estaba basada en los grandes monopolios del INI, que no funcionaron después a finales del siglo XX, hubo que reconvertir, hubo que reindustrializar, echando a muchísima gente, acordaos, en los años 80 y 90, pero lo que quiero decir, ya acabo, los modelos que venían del siglo XIX más potentes se han sabido reconvertir. Primero pasaron a la era del textil, pasaron a la era metalúrgica y siderometalúrgica, y se han reconvertido muy bien a través de la era digital. ¿Pero por qué? Porque desde hace muchísimos años hay una cosa que se llama investigación, desarrollo y creación. Y eso es evidente que no entró en España. Porque además cada vez que ha querido entrar, siempre ha habido un bloqueo. Y cada vez que se ha querido cambiar de modelo, siempre se ha recordado la importancia de los puestos de trabajo del sector turístico, de los bares, etcétera. Y acabo, que es el epílogo a todo esto. Los demás países han sufrido muchísimo con el tema de la pandemia, pero ninguno tanto que estuviera tan conectado al sistema que estoy planteando, sobre todo del turismo y del sector servicios, no tanto comercial, sino relacionado con los bares. Por mucho que se vuelva, bares y restaurantes, hostelería. Por mucho que se vuelva a rehacer de alguna forma, no lo vamos a conocer en muchísimo tiempo con la fuerza que ya los 80 millones que cada año se decía, a ver cuántos vienen al año siguiente, nuevos, y hace falta algo muy serio, de largo plazo, donde hay, tiene que haber una gran apuesta de industrias y de empresas que hagan una apuesta para meterse en el mercado del nuevo momento que está ahora. Por ejemplo, es muy claro el sector del automóvil. Hay 3 o 4 grandes compañías en el mundo de creación nueva, ¿no? Prácticamente Tesla es el paradigma, que prácticamente no existían y se están situando. Y para eso hace falta mucha investigación, mucha creación y sobre todo que haya políticas económicas y políticas que apoyen todo esto. Lo que pasa que, acabo, yo estoy en una investigación diferente, pero muy en contacto con la investigación, y muy a menudo desde la política, tanto regional como nacional, se han reído bastante, por no decir otra cosa, de aquella gente que presentaba proyectos de investigación serios. Ya no estamos en que investiguen ellos, o que creen ellos, o que inventen ellos, que fue un modelo que nos causó una verdadera miseria desde el punto de vista tecnológico, pero sí que hay que darle una vuelta clarísima a eso. Mientras se estimule, igual que mucho tiempo se estimuló la ignorancia en vez de promover la educación, mientras se estimule este modelo en vez de cambiarlo, está clarísimo que el futuro de España va a estar siempre pendiente de estas grandes coyunturas.
Bueno, vamos a ver cómo Xavier Sardá o como Pilar Gómez ven si hay mimbres suficientes para hacer esa transformación que considera el profesor Casanova que es inevitable y además imprescindible. ¿Cómo lo ves, Xavier?
Yo veo algunas cosas. Por ejemplo, que claro, sin la pandemia esta crisis no se hubiese producido, por más que en otros países se haya producido menos. Porque cuando decimos en Alemania ayudan a las empresas, bueno, fue a partir de octubre, y por lo que dicen no van a poder resistir mucho más ayudando, ¿eh? O sea, incluso donde la situación económica es mucho más favorable, también se encuentran con enormes dificultades. Aquí he oído a personas que dicen hay que ayudar a la gente y no a las empresas. No hay que ayudar a empresas que no tengan futuro. Si no tienen futuro, que cierren y después, si acaso, cuando pase todo esto, que se vuelvan a abrir. Y en todo caso, hay quien opta porque ese dinero europeo vaya más a gente que pueda de algún modo crear startups o que pueda presentar proyectos mínimamente razonables. De todas formas, permitidme que diga que esto de Europa, el dinero no es que llegue de Europa, se reparte en Europa, pero es el dinero de todos, que conste, que quede claro. Pero vamos a ver, en los despachos de la Unión Europea hay momentos de una extraordinaria de un extraordinario vacío. No es un criterio personal, es decir, me llega información de personas que están trabajando allí y dicen, una vez el dinero que se reparta se dedique a lo que se dedique, es mentira que la Unión Europea pueda en un momento determinado decir, señores, no lo están haciendo bien, tienen que hacerlo de este otro modo o si no se los retiramos. El convenio y el acuerdo va en esa dirección, pero no es lo cierto. No es lo cierto que haya alguien que después pueda controlar efectivamente pues qué se hace en cada país, si se dedica más. Por ejemplo, hay quien dice que tiene que dedicarse mucho de ese dinero a la educación, pero una educación completamente distinta. Quiero decir que la Unión Europea, que se le tiene mucha consideración en España, mucha consideración, en Francia y en Alemania le tienen muchísima menos consideración.
Teniendo en cuenta que el alma de Europa es Alemania.
Por lo que estoy diciendo.
Y parece que vamos un poco al dictado de Alemania.
Hay unos señores que están escribiendo tiqui 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 taca tiqui 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 taca tiqui 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 taca y escriben y hacen sus cálculos y sus estudios en base a lo que buenamente, hombre, son mentes espero preclaras, pero hacen lo que buenamente pueden, lo colocan allí y entonces son los estados los que dicen la pasta va tanta para unos y tanta para otros. Pero luego La Comisión Europea no tiene el más mínimo poder, de verdad. No existe un poder que pueda decir a España, oigan, no lo están haciendo bien.
No sé si nos tranquiliza mucho, ¿eh?
No, es que no, es que...
Al final serán los estados los que decidan
esto
va para aquí y esto va para allá.
Es que es así.
Vamos a escuchar también una primera aproximación de Pilar Gómez al tema. Pilar.
Bueno, yo creo que lo primero es enmarcarlo, es verdad, en la pandemia, porque justamente...
Me he quedado una cosa por decir lleno. Solo. Perdonadme.
Bueno, dejamos que acabe...
La Unión Europea es la que ha comprado las vacunas, ¿vale?
Sí, ya.
Fatal.
Y ha invertido en investigación.
Sí. No, fatal la compra de vacunas.
Bueno, o sea,
no llega.
Hablamos de eso después, en todo caso. Pilar, que te he interrumpido, digas.
Perdona.
No, que yo creo que el marco de la pandemia es fundamental porque, si recordáis, nosotros habíamos cambiado ya buena parte de nuestro modelo económico con la crisis de 2008, la crisis de la burbuja inmobiliaria, donde España había hecho de la construcción uno de sus principales motores, y nos obligó ya a este debate de si cómo nos íbamos a reconvertir o a cambiar, y es verdad que se volvieron a potenciar los sectores que para nosotros han sido los más importantes y que precisamente son los que la pandemia ha atacado de lleno, que ha sido la hostelería, turismo, transporte. Y cuando ves los datos del paro de hoy, que son pues muy malos, el 60% de parados está ahí. Y el problema es que el turismo es una burbuja, como nos había ocurrido con la crisis inmobiliaria. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque el turismo, yo creo que es un sector a cuidar, un sector a proteger, aunque por supuesto esto nos tiene que enseñar que hay que abrir otras vías. Pero lo que creo que en el momento de la pandemia no se está ahora. Hablamos, ¿qué hace Alemania? Sí, bueno, Alemania empezó a dar ayudas ahora, pero es que nosotros no hemos empezado a dar ayudas directas. Nosotros tenemos ahí un problema, y es que estos sectores, que son los que tiran de nuestra economía, y es así, porque somos un país de sol y playa, bueno, pues sí, es que lo hacemos muy bien. Seguramente hay que tener otros modelos y trabajarlos, pero ahora somos eso, y si lo hacemos bien, apoyémoslo. Y creo que lo que falta son esas ayudas directas por parte del gobierno, que el otro día fueron anunciadas por el presidente, pero que llevan para concretarse todo este tiempo. Al final, Italia, Francia y Grecia son competidores directos en el turismo, sobre todo Grecia, y ellos sí que están haciendo estas ayudas, pero no solo porque ahora, que es una barbaridad ver cómo se echa el cierre a un montón de bares, de restaurantes, los hoteles que están fantasmas, sino porque estamos hablando de que si todo va bien, si esas vacunas que decía Xavier que no se han comprado bien y que yo comparto, pero si tenemos la suerte de que las vacunas funcionen y ojalá sea así, esto lo tenemos que empezar a mover, y tienes que ayudar al sector que nos está moviendo ahora, y es el que ahora está totalmente parado, porque no tiene ni una sola ayuda directa. Y ya no es el debate de quién va a abrir o no, es que necesitamos que los hoteles abran, necesitamos seguir siendo buenos en lo que se nos da bien, porque da muchísimo trabajo, y ahora lo que vamos a necesitar es gente trabajando. Hay muchísima gente en los ERTE que no se reflejan en los datos del paro de hoy, y o nos ponemos a ello. Y luego, a partir de aquí, por supuesto, creo que esto de la pandemia nos enseña otra lección. Tenemos una inversión ridícula en investigación y desarrollo. Invertimos la media que Europa. Entonces, esto también nos tiene que hacer pensar.
Mm-hmm. Bueno, yo creo que hay una quiebra tan profunda con el modelo que teníamos de turismo que claro, el cambio no puede ser a costa de las personas. Por supuesto que a toda esta gente que está en paro y va al paro como consecuencia de esta quiebra y que está en ERTE, esta es la prioridad. Es evidente que ellos tienen que recuperar el puesto de trabajo de alguna forma. Así que nadie está planteando, oiga, no, a partir de ahora deje el turismo. No, lo que estamos planteando aquí, creo, lo que estamos planteando es que durante muchísimo tiempo nadie ha pensado en reconversiones importantes. Yo insisto, alguien cree que tenía un modelo de industrialización y ha durado siempre. No, si es que la era digital ha cambiado un montón de industrias, ¿y dónde están? Prácticamente en aquellos sitios donde se había promovido investigación, se había promovido el I+D. Y eso es una realidad, lo cual no quiere decir que haya que descartar el modelo de turismo, porque es evidente que estamos en el Mediterráneo y no en los países nórdicos, como Grecia, como Italia, como Portugal, como un montón de países que están en esta latitud en el mundo. Así que desde ese punto de vista, nada que objetar. Lo único que estamos planteando es que hay dos tendencias que de alguna forma habría que empezar a suprimir. La primera, que es lo que pasaba siempre desde los años 30 en todo el mundo, que además fue el modelo después de la crisis del 29. Hay paro, obras públicas, ¿no? Y entonces hay gente todavía que cree que construyendo, haciendo obras, etcétera, tú sacas a un país de la crisis. Bueno, ese modelo allá donde lo han promovido más, ha pegado petardazos cada vez que ha habido una crisis económica. Y hay todavía una tendencia. He escuchado antes que se propone una línea de metro. Bien, de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay gente que dirá, de nuevo se necesita. Pero a lo mejor resulta que para equilibrar las ciudades, igual que pasó con el AVE, igual que pasó con muchísimas cosas, se necesitan otras cosas. Ahora bien, hay una segunda tendencia, que es que si tienen, en vez de tener un plan a largo plazo, si esto lo tienen que decidir los políticos, que dependen de la coyuntura electoral, y ya sabemos que aquí ha habido una tendencia siempre, que aquellos que inauguran, que cortan con la tijera cosas, que hacen obras públicas, tienen detrás como una especie de percepción de que han hecho algo, creo que ese modelo hay que descartarlo. O sea, entonces yo no estoy planteando que la quiebra esta acabe con una alternativa que eche todavía más gente. No, lo que hay que hacer es recuperar, por supuesto. Pero como vamos a tardar en recuperar, a lo mejor, y además nos viene dinero, a lo mejor es un buen momento para repensar todo esto. Uh-huh. Y bueno, ahí sí que no ha habido ningún interés, porque todo el mundo que está en investigación sabe un poco esto. No solo todo el mundo que está en investigación, sino la cantidad de gente que se ha tenido que marchar en los últimos años, que es mano de obra cualificada frente a la que en los años 60 se tuvo que ir a trabajar a muchos países porque era mano de obra más barata para Alemania, para Bélgica o para Francia. Hombre, creo que ese es el tema.
Es evidente que hay algunos sectores de la economía española que están funcionando bien como un tiro cuando no hay situación de pandemia y, por tanto, eso hay que seguirlo alimentando. Pero también hay que abrir otras alternativas. Por ejemplo, decía Pilar Gómez que en el 2008, con la crisis del 2008, ya cambió en cierta forma el sistema productivo español porque se dejó el ladrillo de lado, pero yo no sé hasta qué punto realmente
si
se ha dejado el ladrillo.
Si ahora hiciésemos un juego, es decir, tres empresas famosas holandesas, ¿vale?
Sí.
Pues, o alemanas.
Esa es más fácil.
No, holandesas, perdón.
Holandesas también.
Philips, y la KLM, una línea aérea impresionante para un país minúscula, y marcas de cervecería internacional de las más importantes. Es decir, ese juego un poco sádico, lo reconozco, y la industria automovilística alemana, naturalmente, y tantas empresas alemanas. Es decir, si hacemos esa especie de trivial, en España salimos bastante cojos.
Por ejemplo, industria automovilística española.
Bueno, cero.
Pues ya fatal. Está.
Pero, claro. Pero no había sido así siempre.
Claro, pero hay que mirar también qué ha pasado con la industria española del automóvil. Hay que mirar los impuestos que se han puesto y al final cómo comprarte un coche. Ya la gente es que creo que ha habido un cambio de mentalidad. Quizá un cambio de mentalidad que no hemos o que no han sabido hacer todavía los gobiernos e incluso algunas empresas. Yo creo que es una buena oportunidad para que cuando lleguen los fondos europeos, aparte de ir, por supuesto, primero a lo más necesario, que yo insisto es en lo que tenemos ahora, pero en la mentalidad de cambio, no se nos olvide toda la parte tecnológica, la robotización. ¿Por qué? Porque eso ha dejado a muchísima gente y va a dejar a muchísima gente más sin empleo a futuro. Y todavía no he visto ni un solo partido político, pero ni antes de la pandemia, que tenga un plan real sobre qué va a pasar con el trabajo cuando las máquinas empiecen a tomar cada vez más protagonismo, que ya lo han tomado. Yo aquí, en algo que utilizo, que es el metro, es que ya no encuentro una taquilla de metro que tenga una señora o un señor. Es decir, toda esa gente se va quedando sin trabajo. Quizás el momento, puesto que la pandemia nos ha enseñado nuestras fortalezas, pero nuestras debilidades sobre todo, quizás es el momento de que también tengamos esa mentalidad a futuro, y eso no se tiene a futuro, y tú ahora en el sector del automóvil, pues ¿qué ocurre? Que al final estamos haciendo ese desarrollo que claro que hay que hacer para proteger el medio ambiente, yo estoy totalmente a favor, pero si a la vez se llena de impuestos y si a la vez comprarte un coche no te sale en absoluto luego ya rentable, pues sí, son modelos que hay que ir cambiando, pero es que hay zonas enteras de España que no pueden vivir si no tienen una fábrica de producción. Pues a lo mejor hay que sentarse y darle una pensada de verdad, verdad, al modelo y ya decir, vamos a incorporar y ser capaces de cuando las máquinas vayan sustituyendo a los trabajadores, ¿qué vamos a hacer? Ahora que tenemos todos teletrabajo, que vamos a hacer las cosas, yo creo, un poco mejor.
Inversiones de rendimiento, lo que se llama rendimiento a largo plazo, naturalmente, sí, que eso es cuando son más óptimas.
Bueno, es que el rendimiento nunca es inmediato, que tienes que invertir para después recoger, ¿no? Esta idea que ha dejado Pilar Gómez, ¿no? Hay que sentarse a hacer una pensada. Bueno, ¿y con qué interlocutores nos sentamos a hacer la pensada? Dejo ahí la pregunta, pero no sé si es eso lo que quiere apuntar Julián Casanova.
No, lo que quería apuntar es que lo que está diciendo Pilar tiene mucha relación con que desde hace 30 años, 40 años, el modelo productivo europeo y norteamericano tuvo un competidor en el modelo asiático, y esto lo he vivido en Estados Unidos. Estados Unidos trató incluso de decir, compre usted coche americano, y acabó invadiendo de tal forma el coche asiático, que aquello se diversificó, bueno, como que hubo una crisis en Detroit y en las grandes industrias, en lo que se llamaban los tres grandes constructores de coches norteamericanos, impresionante. Es decir, es que ha habido un modelo que ha sobrepasado lo que ha pasado en Europa y algunos de ellos han padecido mucho. ¿No crees que en el resto de los demás países europeos, en la tecnología, por ejemplo, bueno, hay dos o tres industrias importantes en Europa, pero la gran mayor parte de los móviles que vienen, de las televisiones, han venido de un modelo que hace 40 años no existía, salvo en Japón. Ahora está Corea, está China, y ese modelo ha avanzado porque hay alguien allí que ha planificado un futuro y que ha planificado para época. No creamos que ha salido de la nada, porque ese modelo además no estaba estratégicamente bien colocado. Después de la Segunda Guerra Mundial estaba hundido, Japón estaba hundido, la Revolución China levantó un país totalmente diferente, la India se acababa de descolonizar, y en 30, 40 años ese modelo, que yo además lo he visto en universidades, cada vez veía más en las universidades norteamericanas investigadores de alta categoría, procedente de Corea, procedente de Japón y sobre todo procedente de la India, ¿no? Es decir, de países que hasta ese momento habían estado incluso colonizados por los demás. Bueno, pues ese es un ejemplo de cómo a plazo largo, cuando tú sientas a gente y hay planificación, las cosas funcionan de forma diferente. Yo lo que estoy diciendo, porque lo veo en la educación, lo veo en la cultura, lo veo en la inversión, que en España hay un cortoplacismo muy importante en muchísimas cosas, y además cuando la gente traza plazos largos y el político no lo quiere escuchar, no hacen caso al que les propone algo. En la educación y en la universidad, que es el campo que yo conozco, esto es tan claro que me extraña que en la industria y en los otros sectores pasen cosas diferentes.
Bueno, repito la pregunta, ¿a quién sentamos en la mesa para hacer la pensada que tenemos que hacer?
Bueno, pues, o sea, tiene que ser gobierno o gobiernos, porque aquí vamos a asistir, ahora va a venir el tira y afloja de cada una de las comunidades, ¿eh? Todo el mundo, esto va a pasar, digamos, el sedazo del cabreo generalizado, porque unos reciben más que otros, en fin, el pintoresquismo este también se va a producir en ese territorio. Hay que decir que Obama hace muchos años le decía, pero ¿por qué no se pueden producir determinados productos para el mercado americano en América? Y se tienen que hacer Made in China. Y le contestaban, no, pero porque aquí resultarían infinitamente más caros,
claro,
la producción,
claro,
de cada uno de estos móviles o de estos hardwares.
Eso es lo que trajo la globalización, la bajada de los salarios, sí, y la producción más barata, aunque después se tenga que mover por todo el mundo, ¿no?
Yo creo que lo que hay que facilitar es que la gente que tiene ideas pueda llevarlas adelante. No hay más cera que la que arde. Y que los empresariados, él se les ponga la cosa, digamos, de forma razonablemente óptima. Y que las ideas, si son buenas, yo creo que las buenas ideas encuentran patrocinio y prosperan. Hay mucha gente que tiene iniciativa, ¿eh? No debemos flagelarnos, es decir, en este país también hay gente que está teniendo estas startups con envergadura, con ideas, se habla del Green Digital, la Unión Europea, bueno, todos.
Claro, lo que pasa es que eso genera pocos puestos de trabajo en realidad, ¿no? Esa nueva economía de plataformas tecnológica y tal, pues no absorbe todo el mercado laboral que tenemos. ¿Qué decías, Pilar?
No, que ¿a quién sentamos? Bueno, yo creo que lo principal es que cuando tú te sientes como político, seas capaz de, como gobierno, tener una visión de que es necesario mirar a futuro y construir con alguien que piensa como tú, que piensa distinto. Yo, en esto de los famosos comités de sabios, yo estoy muy a favor de todo lo que aporte, que se meta en la caldera. Y luego ya vemos, es decir, pues empresarios de todo tipo, ¿no? Del sector turístico, pero del sector industrial, jóvenes empresarios que decía Sarda, la gente que pueda aportarte. Y luego, sobre todo, tener ese compromiso que me parece que decía muy bien el profesor, que no sea a corto plazo, porque es lo que insisto yo en los programas electorales. Y esto me lo decía, me acuerdo yo, un asesor de Rubalcaba y que también estuvo en su primera etapa incluso con Pedro Sánchez, y lo recuerdo porque él decía siempre: no nos damos cuenta, no estamos ninguno trabajando, pero ni el PP, ni el PSOE, ni nadie ahora, en saber que mañana vamos a tener un mercado laboral muy, muy diferente, y no somos capaces ni siquiera de empezar a marcar los pasos, de decir qué vamos a hacer cuando toda esa gente, su trabajo, cuando un cirujano te pueda operar de la vista a un robot. ¿Qué vamos a hacer con ese cirujano? Pues hay que empezar a pensar en eso, en qué vamos a hacer con ese cirujano, porque no es solo una cuestión de qué vas a hacer con el que pierde el trabajo mañana. Tienes que crear nuevas industrias, nuevos puestos de trabajo y darle trabajo a toda esa gente que se queda, ayudarle a reciclarse, cambiar el modelo. Y a lo mejor ahora pues ha llegado el momento de decir: yo creo que a priori todo lo que se pueda meter en los sectores que están tirando y que están pasándolo mal, porque hay que levantarnos en las famosas recuperaciones VUL, pero a partir de aquí, pues si parte de esos fondos, no pasa nada, no hay que dejar de el PP, el PSOE, el tal, no, hay que sentarse y decir: parte de estos fondos, ¿a qué nos pueden ayudar? Y darle un poco de seriedad al asunto, porque lo vamos a necesitar, porque es cuando además salgamos de esto, si salimos, a ver qué pasa con toda la gente que se queda sin trabajo. Bueno, incluso en las redacciones ya no hay tantos puestos de trabajo como antes, porque los procesos se van cada vez digitalizando más.
Y luego está la investigación y desarrollo que decíais antes. Nosotros 1,12. Bueno, Alemania 2. Tampoco es tanto más. Francia 3,4.
0,8 es una barbaridad en el PIB.
Sí,
0,8.
Y Francia
0,8 en un PIB es una cosa impresionante.
Realmente, y Francia 3,4. Es decir, sí, hay cosas por hacer naturalmente. Lo que pasa es que ahora nos encontramos en una situación de emergencia y de 4 millones de parados, más el millón de en ERTES, en fin, estamos en un momento en el cual, digamos, estamos en pleno incendio.
Sí, sí, pero bueno, pero que lo urgente no quite lo importante, ¿no?
Sí, maricalmente. Sí.
Brevemente, quería la pausa. Brevemente, Julián, quería la pausa.
Sí, no, que hay que hablar también de una cosa. Hablamos siempre de PIB, de economía, etcétera, y hay que hablar de redistribución, de la riqueza. Los países que nosotros hemos creído siempre que teníamos que copiar lanzaron en la segunda mitad del siglo XX un tema de distribución de políticas fiscales. O sea que ahora no solo es un problema de cómo repartir el dinero para generar de nuevo empleo, es también un problema de qué hacer con aquella gente que no está ni siquiera a la altura del mínimo salario. Y ahí las políticas de distribución de riqueza, más allá de lo que la gente crea que sean desde el punto de vista ideológico, marcaron caminos importantísimos. Y en los últimos años todo eso se vino abajo, porque el modelo va hacia otro sitio. O sea, aquí nosotros lo estamos cambiando, el modelo industrial, o solo estamos hablando del modelo industrial, sino que debemos hablar también de ese modelo que permite a los más pobres vivir con dignidad. Y ese es un tema fundamental.
Pausa y seguimos.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos, métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Si vas en coche, con la app se levantan las barreras al entrar, al salir y sin tener que pasar por caja para pagar.
O pide turno para coger turno en cualquier momento y desde cualquier lugar del centro.
Dos de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
Como oyen, Elena ha decidido por fin aprender a tocar la flauta. Ahí la tienen perpetrando el Frere Jacks. Y venga a repetir. Como se ha ahorrado el ir al banco para amortizar su hipoteca, que lo ha hecho con un clic desde su móvil, pues listo. Para eso nos eligió. Menos tiempo, más flauta. ING.es. Do your thing.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora debemos cuidar nuestro sistema inmunitario. Toma Inmunofarma. Inmunofarma contiene zinc y vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Inmunofarma.
Onda Cero Madrid 98.0.
Entre verdes pastos, donde el tiempo no tiene prisa, se crían en libertad los famosos bueyes de Valles del Esla. Carnes exclusivas de calidad única y sabor incomparable. Entra en vallesdelesla.com y disfruta de la auténtica carne de buey. Valles del Esla, la excelencia de la carne.
La ilusión vuelve a Madrid con el Festival Internacional de Magia en el Circo Price. Ven a disfrutar con los mejores magos del mundo y sus espectaculares ilusiones, como el escape del tanque de agua que hacía el mismísimo Houdini. Venta de entradas en teatrocircoprice.es. Madrid es ciudad mágica del 11 de febrero al 14 de marzo. Teatro Circo Price, Ayuntamiento de Madrid.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91-575-3404 y controldentaleuropeo.com.
Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar. Llave en mano, ¿y qué precio? Siempre a tiempo acabarán. Sin sorpresas, todo en regla y en 3D. Antes lo ves. Ven a vernos, llama ahora Decorman.es.
Vive una experiencia única en la nueva tienda de Porcelanosa en la calle Alcalá 514. 4.000 metros cuadrados de exposición con las últimas tecnologías y zonas interactivas. Descubre nuestros proyectos integrales en arquitectura e interiorismo, tanto en equipamiento exterior como interior, para profesionales y particulares, y con una amplia gama de productos para todos los presupuestos. Creamos un nuevo concepto de tienda en la calle Alcalá, Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
El restaurante La Flor de Galicia elabora sus platos con las mejores materias primas traídas diariamente de tierras gallegas. Zamburiñas, pescados, mariscos, carnes, empanadas, pulpo. La Flor de Galicia le ofrece también comida para llevar. Entre en laflordegalicia.es y disfrute de la mejor cocina gallega en su casa. Restaurante La Flor de Galicia.
A las 8 de la tarde es hora de contar y explicar.
Tenemos muchas cosas que comentar, noticias que ampliar, reflexiones que compartir.
Pero también es hora de escuchar.
Su opinión, su punto de vista, reflexión, propuesta o crítica, que para eso está también la radio.
La brújula, el informativo de Juan Ramón Lucas. Toda la actualidad del día, análisis, tertulia y debate. De lunes a viernes a las 8 de la tarde y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero.
Esto empieza, véngase.
Mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
A propósito. propósito de los fondos de recuperación europea, estamos reflexionando con Julián Casanova, con Xavier Sardá y con Pilar Gómez sobre la oportunidad que se abre para transformar el sistema productivo y económico español. A ver si de alguna vez lo transformamos y acertamos en las decisiones que se van tomando. Hemos también invitado a los oyentes a que den su opinión a través de nuestro WhatsApp de voz, a ver qué nos dicen.
Trabajando desde los 20 años, estudiando una carrera, etcétera, no encontré mi primer trabajo normal y de milurista hasta los 37 años. Hasta entonces todos han sido empleos basura y los empleos pasan o de ser muy precarios a ser trabajos con un filtro alto donde te piden altos niveles de idiomas, máster, etcétera. Nunca hay cosas intermedias y la sensación siempre de que la empresa te hace un favor contratándote, no te necesita como fuerza de trabajo, te hace un favor. Hasta que no cambie eso de manera estructural en España, no va a cambiar nada.
Creo que debería existir un internacionalismo en el sentido de organismos, leyes internacionales que pudiesen regular la deslocalización de fábricas desde países desarrollados a países que no tienen derechos laborales.
Mire, yo he estado 10 años viviendo en Estados Unidos y cuando uno ve el país, nuestro país, con perspectiva desde fuera, ve claro que nuestro potencial, o sea, nosotros no somos buenos haciendo coches ni haciendo otras cosas, pero somos los putos amos en comida, en queso, en aceite, en muchos productos que admiran en todo el mundo. Cuando Sardá ha dicho qué compañías españolas conocemos, es cierto, pero si tuviéramos que decir qué productos españoles conocemos y qué productos alemanes, quizá por ahí salíamos ganando. Creo que ese sería el camino que deberíamos seguir.
Por alusiones, Sardá, pero me parece...
No, naturalmente. Tenemos productos y la gastronomía, perdón, la gastronomía, los restauradores españoles son en este momento el top en el panorama internacional, sin duda. Por cierto, dejadme decir que han metido en la cárcel 21 meses a un rapero en París. Él se llama Maca y ¿sabéis que le cortaron la cabeza a un...
A un profesor.
A un profesor.
Sí,
pues
sí.
Entonces él ha dicho que hizo un rap elogiando el procedimiento seguido con el profesor y le han caído 21 meses de prisión a un rapero en Francia también. Que se sepa. Es una información.
¿Te ha gustado ponerlo encima de la mesa? Porque como estamos en Barcelona y llevamos no sé cuántas noches incidentes, por eso, ¿no?
No, porque yo creo que es un error que este hombre en la cárcel. Eso yo ya lo he dicho, proactiva, por pasiva. Otra cosa son las agresiones, ¿eh? Agresiones contra un testimonio, agresiones a un señor de TV3 y tal. Pero por las canciones, yo no creo que tenga que estar en la cárcel. Esto lo he dicho varias veces. Otra cosa es que no tiene nada que ver con los destrozos que se están produciendo en Barcelona,
vale.
Que ya no
ya
es...
Ya lo has dicho, Xavier, no tiene... que quedan pocos minutos y quiero acabar el tema que teníamos sobre la mesa, porque hemos oído algunas opiniones y me gustaría también conocer vuestra opinión, la de Pilar Gómez y la de Julián Casanova. A ver, ha habido una referencia al mercado laboral, evidentemente no solo hay que cambiar un sistema productivo, es que también habrá que cambiar un mercado laboral que hace que haya unas desigualdades tremendas de salarios y muy pocas oportunidades, sobre todo para la gente joven, y la regulación de la deslocalización. Pilar, ¿cómo lo ves? ¿Algún comentario a lo que hemos oído de los oyentes?
Yo con la primera parte, fíjate que es la realidad. El oyente que decía al principio no encuentras que te tengas que encontrar un trabajo más o menos acorde a partir de los 30 años, pues... Me parece que te da un poco la nota de lo que ocurre. Por eso yo creo que es muy importante cuando se estructura o ves tú cómo quieres hacer una economía, también tienes que saber tu tipo de trabajador y que haya para todos los sectores, que haya, hablábamos también de, o se comentaba la idea de la gente que no tiene o que tiene un salario mínimo, pues es que las economías hay que pensarlas en todas sus escalas, es decir, desde qué tipo de, necesitamos para el sector servicios, que es estupendo y que como decía en su segunda intervención la persona que nos escuchaba, pues mira, sí, vas y dices, joder, pues tenemos unos vinos estupendos, un queso estupendo, tenemos un turismo estupendo, pues trabajemos en eso para que haya unos buenos trabajadores en ese sector, que tengan oportunidades y que cuando realmente una educación, es decir, yo en esto soy súper defensora de una buena FP, buenos universitarios, pero también buenos profesionales, que aquí nos hemos olvidado muchísimo de eso. ¿Para qué? Para que al final pueda haber trabajo de todo tipo para todo el mundo y no tengas que estar con 30 años, que ya parece que te estás buscando un trabajo, que como luego decía esta persona, que mucha gente está formándose, pero tampoco, ojo, cuando tú intentas formar, parece que nunca te formas suficiente, llegada a una edad, porque luego hay otros que te pasan siempre. Entonces, yo creo que eso también es muy importante, el saber qué tipo de trabajo y hacer que tanto las universidades, que hoy tenemos la noticia que se confirma en el Consejo de Ministros que se eliminan los grados de 3, oye, pues hay que diseñarlo desde el principio, desde la base, desde la educación. Yo he venido de una generación donde todo el mundo era o eres universitario o no eras nada. Pues es que tienes que haber de todo y tiene que haber también una buena FP y tiene que haber salidas profesionales y gente que pueda empezar a trabajar en sitios y ahí las empresas también, que no solo, por supuesto hay que ayudarlas, pero que no solo es ese lamento, sino las empresas tienen que colaborar también en esto. Y tienen que colaborar en los salarios, en la formación, porque o empiezas desde la base o al final no haces nada.
Una última frase para acabar, profesor Casanova, que ya se nos está tirando tiempo encima.
No, un oyente tuyo tenía razón. Cuando sales de España ves que hay mucha gente que ha anclado empresas y servicios en otros países que hace 30 o 40 años no es cierto. O sea que es verdad que ahí está más diversificado el panorama, pero a la hora de la verdad, cuando nos viene una crisis profunda, nos viene porque estamos muy vinculados a ese gran tema del que hemos estado hablando hoy.
Juan Ramón Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas cosas encima de la mesa.
Sí, nosotros hoy en principio arrancaremos con la COVID y el desorden que volvemos a encontrarnos frente a nosotros a la hora de gestionar lo que va a ser la Semana Santa. Es decir, todavía las comunidades autónomas, hay unas que están pensando en abrir la mano, otras como Asturias dicen que no van a abrir. Mañana se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, no sé qué acordará. Vamos a explicar también lo que ha pasado en Baleares con anuncio de expropiación de varios inmuebles para viviendas sociales. Y recogeremos también en la última parte del programa, vamos a intentar que nos lo explique desde el propio Gobierno Balear de qué se trata exactamente, y hablaremos del paro de larga duración con los autores de un estudio de la Fundación Endesa en torno a la situación de esta parte especialmente perjudicada de la sociedad española en un día en que hemos conocido datos de paro que nos llevan a hace 5 o 6 años.
Muy bien, pues te escuchamos.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias, Juan Ramón. Adiós.
Esto es muy fácil.